Las apariciones marianas han sido uno de los grandes enigmas o misterios que han acontecido en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Son conocidos por todos los casos de la Virgen del Pilar, Fátima, Lourdes o Garabandal, aunque hay decenas de ellos que han tenido menor trascendencia y puede ser que entre ellos esté uno bastante llamativo. El misterio en Andalucía se fija en la provincia de Almería y en esta historia de la que nos da todos los detalles Jorge Barroso. Jorge, hay un pueblo llamado Terque donde supuestamente la Virgen hizo aparición ante unas niñas, cosa algo común en este tipo de fenómenos, así como la posterior caravana de personas que ocasionan los habitantes de los pueblos cercanos que se acercaban, ¿no?, para tratar de presenciar el milagro. Pero antes de hablar de ello, Jorge, ¿qué es o qué son las apariciones marianas?
Pues bien, Pilar, para esto voy a tratar de ser breve, porque yo creo que este tema da para mucho, muchísimo. Yo creo que lo primero que hay que saber es a qué nos referimos cuando hablamos de apariciones marianas. Y son aquellas manifestaciones de lo que se cree que puede ser la Virgen María ante una o más personas, y siempre se han dado lugar en un lugar y en un tiempo histórico determinado, aunque eso sí, durante la historia de la Iglesia, obviamente, del cristianismo. No obstante, hay que mencionar que no todas las apariciones han sido reconocidas por la Iglesia Católica. De hecho, han reconocido muy pocas de ellas. Algunas de estas apariciones, más allá de su posible o no explicación, en la que no vamos a entrar ahora, ha dado origen a lugares de culto o peregrinación conocidos como santuarios marianos, algunos de ellos muy famosos. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe en México, el Santuario de Fátima en Portugal y el Santuario de Lourdes en Francia. Otras que han inspirado la creación de ciertas órdenes religiosas, como la Orden de los Carmelitas, la Orden de los Mercedarios, la Orden de los Concepcionistas, entre otras muchas. Pero lo cierto es que la gran mayoría de estas apariciones no han tenido, digamos, un fin institucional, sino de renovación espiritual. Y sirven también, en los casos más conocidos, como, digamos, un destino de peregrinación. Como bien ha referido Pilar, existe gran cantidad de estas apariciones, sean o no reconocidas por la Iglesia, como la primera de ellas, y que tanto significa para nuestro país, para España, como la que se dio en Zaragoza sobre el año 40 de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago. O en 1392, en Tenerife, se les apareció a dos pastores guanches la que sería conocida como la Virgen de la Candelaria. O en 1481, en Gran Canaria, la que sería la Virgen del Pino. Siguiendo en España, en 1945 se apareció también a unas dos niñas la Virgen de la Codosera en Badajoz, o un 18 de junio de 1961 en Garabandal la Virgen se les apareció a cuatro niñas, a Conchita González, Jacinta González y Mariloli Manzón, que las tres tenían 12 años, y Maricruz González de 11. Cuando estas niñas jugaban en las cercanías de la aldea y que oyeron de repente un sonido que todas calificaron como de un trueno, y que al mirar dicen que vieron a una hermosa figura de un ángel, y que en días posteriores, junto a una gran cantidad de habitantes del lugar que se concentraron por allí, iban precisamente a ese lugar a recibir ciertos mensajes, sin olvidar, aunque ya fuera de nuestro país, a la Virgen de Guadalupe en México en 1531, la Virgen de Lourdes, como bien has dicho antes, en 1858 en Francia, o la de Fátima, que digamos que son como las más conocidas, en 1917 en Portugal, de la que tanto se ha hablado y que tanto negocio también parece haberse dado desde entonces. Prácticamente cada santuario mariano tiene como origen una revelación o un fenómeno extraordinario vinculado a la Virgen María. La actitud de la Iglesia Católica ante estos fenómenos ha variado también según el caso, desde la aceptación, luego de un proceso obviamente de investigación y un análisis intenso, hasta el simple rechazo. Muchas de estas apariciones, especialmente sucedidas en el siglo XX, no cuentan aún con un dictamen formal. Benedicto XV fijó las normas a seguir para estudiar, digamos, estos casos en los que, por cierto, también participa la ciencia, o mucha gente crea que no. Y hay quienes sustentan opiniones adversas a las llamadas marianofanías, y las asocian a movimientos marginales a la Iglesia, a expresiones excesivas de la piedad popular o incluso alucinaciones colectivas. Desde fuera de la Iglesia se les atribuye a veces manipulaciones de la ignorancia popular por parte de los eclesiásticos o de los mismos gobiernos. Y ha habido ocasiones en las que las autoridades civiles y hasta las eclesiásticas fustigaron a los presuntos videntes. Por ejemplo, en los casos de Bernadette Soubirous en Lourdes, o Lucía dos Santos, Francisco Marto o Jacinta Marto en Fátima. En la teología católica se ha acentuado la consideración negativista de las manifestaciones, ya fueran epifanías, sobre todo las marianas, tendencia articulada ya desde el siglo XIV por un tal Gerson, y se las considera como revelaciones privadas, las cuales siempre han sido tratadas con sumo cuidado y reserva entre los formadores católicos. Esto se debe a que, según la teología católica, la revelación de Dios ha quedado cerrada con la muerte del último de los apóstoles. Eso se le llama revelación pública. Por tanto, una revelación posterior y privada, sea de Jesús, de María o un ángel, no puede añadir nada a lo ya revelado. Es el principio de la certidumbre de la revelación contra la incertidumbre relativa de las apariciones, que suponen un componente personal en él, digamos, en los videntes. Vistas en su aspecto positivo, las apariciones marianas ayudan a la medida en que, o en la medida en que motivan a los creyentes en una vida coherente con su fe, y los mensajes remitan siempre, digamos, a una revelación pública. Esto, como ya señaló Santo Tomás de Aquino, las revelaciones privadas son relativas a la virtud de la esperanza antes que a la de la fe. Y hay que hacer constar que muchos investigadores han tratado de desvirtuar estas apariciones, abduciendo algún tipo de manifestación colectiva o incluso de alteraciones climáticas. Incluso en estos tiempos se argumenta que detrás de esto, bueno, ¿por qué no pudieran haber estar los extraterrestres?
El caso es que una de las más reconocidas hasta nuestros días es la que ocurre en la localidad de Terque, a unos 27 kilómetros de Almería, donde la Virgen parece ser que se manifestó ante un grupo de niños un domingo de resurrección allá por el año 1955. Hablamos un poquito de esto, Jorge, y nos cuentas sobre esa aparición.
Bien, pues el pueblo de Terque es uno de los pueblos, digamos, que compone lo que se conoce como la Alpujarra almeriense, que está situada en el curso medio del río Andarax y en la vertiente oriental del Parque Natural de Sierra Nevada, y, como bien has dicho, a 27 kilómetros de la capital. Es un pueblo con una gran historia, siendo uno de los lugares más importantes, por ejemplo, de la conocida como la rebelión, perdón, de las Alpujarras, además de tener un gran pasado minero. A día de hoy tiene una población de apenas 500 habitantes, es un pueblo muy pequeñito, y aprovecho para decir y hacer también algo de propaganda de este pueblo, que cuenta con dos fabulosos museos, uno el histórico etnográfico y otro que está dedicado a la uva. Y, bueno, como no, uno de sus atractivos aún hoy es ir a visitar una cueva, esa cueva donde se dice que tuvieron lugar aquellas apariciones marianas. Incluso en la web del Museo de Terque se tienen datos y fotografías de la manera cómo, de la manera de cómo se vivió en aquellos días de la Santa Aparición, así como los testimonios de aquellos que aseguraban haber recibido los dones milagrosos de la Virgen. Hay que tener en cuenta que por la fecha en que ocurrieron aquellos hechos, las apariciones, que fue en 1955, Terque era un pueblo muy pobre y muy aislado que sobrevivía sobre todo por el cultivo y por la exportación de la uva de la mesa, de ahí que exista un museo dedicado a la uva, y que por esos años, debido a esto, no fueron pocos los habitantes que abandonaron el pueblo y se dirigieron sobre todo a Cataluña. Pero esto es algo muy común en los pueblos de la Alpujarra por aquel entonces.
Maravilloso pueblo de Terque, con tanta historia, entre ellas la de las apariciones marianas del año 1955. ¿Cómo comenzó aquella historia?
Bueno, pues según las narraciones de aquella época y las presentadas en los diarios de la región, además de algunos testimonios, la aparición mariana se llevó a cabo en abril de 1955, el domingo de Resurrección, dentro de una cueva, lo que a partir de aquella fecha concitó, digamos, el fervor religioso de muchos pobladores de la zona y de otras regiones aledañas, las mismas que organizaban grandes caravanas para acudir a ese sitio que ya se denominaba como un santo lugar. Existía una vieja tradición de que en ese día los lugareños, los terqueños, solían salir a comer por el campo, sobre todo por una zona conocida como La Cañá, a más o menos 400 y 500 metros del pueblo. Sobre todo salían los más jóvenes. Pues bien, se dice que un grupo de niñas entre 8 y 11 años, acompañadas por una maestra, andaban por aquella zona jugando, comiendo, cuando decidieron regresar. Entonces, siempre al parecer, una de ellas se detuvo en seco, quedando completamente extrañada tras contemplar lo que le pareció algo así como un relámpago cerca de una cueva de las muchas que existen por ese lugar. Al principio tanto esa niña como el resto se asustaron, pero la juventud, digamos, es atrevida y curiosa, así que lejos de largarse corriendo el lugar, decidieron acercarse a esa cueva desde donde parecía salir una luz. Y, según se cuenta, al llegar al lugar, se encontraron a la culpable de esa luz, que no era otra sino que la imagen de una mujer que llevaba, o eso dijeron entonces, una corona en la cabeza, un manto negro y un puñal en el pecho. La historia de esta aparición cuenta que las niñas, que estaban totalmente asombradas, vieron a esa imagen acercarse a ellas para decirles algo. Entonces, en aquel momento, aquellas niñas se asustaron. Esto ocurría casi al atardecer y el sol, digamos, ya empezaba a declinar, por lo que la visibilidad, podríamos decir que era algo escasa, por lo que la maestra, una vez que trató de calmar a las niñas, y bueno, casi que lo consiguió, ordenó el regreso a aquellas niñas al regresar al pueblo. No obstante, cuando llegaron a Terque, comenzaron a contar a todos los que se encontraban por el pueblo todo lo que había ocurrido, como que si hemos visto a la Virgen, que si la Virgen está en una cueva. La población de Terque se fue congregando a escuchar a estas niñas. Y ante la insistencia de las niñas, algunos de los que allí se habían congregado, recordaron un suceso que ocurrió un año atrás en un pueblo cercano, en Alavia, donde se había producido el robo de una imagen de la Virgen de la iglesia de Alavia, la Virgen del Rosario, y entonces empezaron a decir que era posible que aquellos ladrones hubieran escondido aquella imagen de la Virgen en aquella cueva a la que hacían referencia estas niñas. Y ante esto, esta posibilidad, digamos, la maestra lo que decidió es que, junto con algunos de los allí presentes y el mismo grupo de niñas, volver nuevamente a la cueva al día siguiente para comprobar si realmente los autores del robo habían dejado en aquella cueva escondida aquella imagen. En el pueblo, mientras tanto, pues ya empezaba el boca a boca, ¿no?, de aquel suceso. Y una vez en el paraje, las maestras y las niñas examinaron minuciosamente el interior de la cueva y sus aledaños y no encontraron absolutamente nada, volviéndose para el pueblo. Al llegar a Terque, algunas niñas manifestaron que habían visto a la Virgen, aunque después, posteriormente, dijeron que no la veían. Algunos vecinos llegaron a decir que aquello en realidad fue fruto de la imaginación de las niñas, pero otros creyeron que aquello era verdad o realmente era cierto lo que estaban diciendo. Y a partir de entonces la noticia corrió como la pólvora por toda la comarca. Numerosos vecinos y familiares de las niñas comenzaron entonces a reunirse en torno a la cueva, empezando entonces, según ellos, a surgir espontáneamente y de manera colectiva otras supuestas apariciones.
Qué curioso. A saber lo que sería aquello que vieron aquellas niñas, la Virgen, la talla o imagen de aquella Virgen robada un tiempo atrás en Arabia, o simplemente que se lo inventaron. Sea como fuere, Jorge, aquello, como has dicho, corrió como la pólvora y en pocos días, al parecer, decenas de personas de pueblos cercanos se arrimaron a Terque, ¿no?, para preguntar por aquella cueva donde habían oído decir que se había aparecido la Virgen a unas niñas. ¿Fue para tanto el revuelo que dicen que se armó allí tras lo ocurrido?
Pues un poco sí, la verdad, porque fueron decenas, centenares de personas que tras oír aquella historia se desplazaron a Terque para comprobar si aquello era o no verdad, pero sobre todo, ya que llegaron con la creencia de que sí lo era, de visitar aquella cueva. Lo cierto es que aquello empezó a desbordarse de personas llegadas de pueblos como Alhama, Al-Sodus, Al-Borodui, Illar, Bentarique, son pueblos que están muy cerca de Terque, hombres y mujeres de todas las edades, jóvenes y niños, al parecer, o, según se ha contado también, que se caían en estado de éxtasis frente a aquella cueva, gritando siempre de que estaban viendo a la Virgen. Una Virgen aparece. La Virgen que se aparecida, que representaba para algunos a la Virgen del Rosario. Para otros se trataba de la Virgen de los Dolores, vestida de blanco, recubierta con un manto oscuro. Según quien lo dijera, pues lo decía de una manera o de otra. El tema es que empezó a cobrar fuerza y de forma espontánea, digamos que comenzaron a llegar hasta Terque más y más vecinos de todos los municipios cercanos, sucediéndose entonces numerosas escenas de lo que se denomina como fervor mariano, con ofrendas de flores, rezos de rosario. El paraje conocido como La Cañá en aquellos días amanecía poblado de centenares de vecinos ansiosos de ver a la Virgen. Algunos afirmaban que el Señor decía la misa y otros que los ángeles les daban la comunión. Terque y sus apariciones marianas en aquel momento eran noticia en toda España.
Dices que fue noticia en toda España, Jorge, pero ¿qué sabemos de lo que dijo o presentó la prensa de aquellos días?
Pues tenemos noticias, por ejemplo, de un diario almeriense, que posiblemente fue el primero en escuchar aquello y dar noticia de lo que en Terque estaba ocurriendo, que se llamaba El Yugo, quienes ante estos rumores que llegaron, obviamente, a la capital, decidieron enviar a unos corresponsables a Terque para dar noticia de aquellos rumores y dar o no veracidad de aquello que se decía que estaba ocurriendo. Algunos corresponsales llegaron a Terque el 24 de abril, que era domingo, para tratar de comprobar in situ aquellas apariciones y las reacciones de la población que allí se congregaba. Y aunque aquel día, al parecer, llovió bastante, casi todo el domingo, eso no evitó que centenares de personas peregrinasen como si fuese una procesión hacia aquella cueva que ya llamaban la Cueva de la Virgen. Al parecer, siempre según estos corresponsales, allí estaba todo lleno de gente, pese a la lluvia, además que por lo visto cayó con fuerza, congregados siempre alrededor de aquellas niñas que decían ver a la Virgen. Todos los presentes creían que aquello era todo un milagro, incluso varias autoridades de toda la provincia sucumbieron a estos rumores y se acercaron a Terque para esperar noticias de lo que en aquella cueva pues parecía estar ocurriendo. Sabemos también que un periodista de la población vecina de Alhama, al que le costó lo suyo lograr acercarse lo máximo a aquella cueva porque estaba repleta de personas, bueno, se acercó para ver lo que sucedía allí dentro y narró lo siguiente. Se reza el rosario de rodillas. Mediada la letanía se oye un grito de mujer y se ve cómo cae al suelo y se desmaya. Es sacada al exterior, donde le aprecian una pulsación muy débil y sudores fríos e intensos. La mujer aparenta 45 años. Una conocida personalidad almeriense la ha llevado en brazos a un montículo. Al reaccionar muy levemente, dice que ha visto a la Virgen. Pero ahí no quedó la cosa. El mismo periodista pudo observar cómo minutos después otra persona, esta vez una joven de 16 años, que parecía que salía de la cueva en estado de trance y que tras un breve rato dijo exactamente igual, que había visto a la Virgen. Momentos después era un señor quien abandonó la cueva empapado en sudor y gritando alabanzas a la Virgen, a quien decía también que había visto. Tras aquello, este periodista, que según él ya había visto suficiente, viajó corriendo a su pueblo, a Alhama, lleno de júbilo, para contar a todos aquello de lo que había sido testigo. Pero no sería el único, todos los allí presentes divulgaron por los cuatro vientos que en aquella cueva ocurrían milagros. A partir de entonces, y en diversos medios de comunicación, el santo lugar se ha considerado como la Cueva de la Virgen, sitio en donde se congregan muchos fieles para proclamar el santo poder de la Madre María, a quienes solicitan sus más profundos deseos en espera de recibir algún tipo de milagro. Aquello provocó una intensa movilización de miles de personas desplazadas en peregrinación y recogimiento desde la capital y pueblos de la cuenca del Andarás, así como de otros puntos de España, pues que viajaban allí pues para tratar de vivir personalmente aquella experiencia.
Jorge, creo recordar que tras aquellas experiencias de aquellas visitas a aquella cueva se habló que no fueron pocas las personas que dijeron haber recibido el favor de la Virgen, que allí en Terque se cobraron algunos milagros. ¿Qué hay de cierto en todo ello?
Pues algunos se han contado, sí, y es cierto, como el de que un matrimonio que llegó allí al pueblo a visitar la cueva con su hijo pequeño y que al parecer este, el niño, que era ciego, pues bien, dicen que el niño ciego dentro de la cueva decía que veía a la Virgen, pero solo veía a la Virgen y dentro de la cueva, ya fuera de la cueva continuaba igual, sin ver nada. Pese a lo extraño del caso, los vecinos de Terque vieron aquello como una especie de señal milagrosa y no son pocos los vecinos del pueblo que dicen que fueron muchas personas a Terque a pedirle algo, a pedirle ayuda a la Virgen, como una señora que, tras entrar en la cueva posiblemente para pedirle algo, cayó en un extraño trance que le duró 3 días. o el de una señora que entró al parecer en la cueva para pedir a la Virgen que le ayudara con su brazo quemado y si se lo podía curar. Y se ve que una curandera que se encontraba junto a ella le dijo que efectivamente, que la Virgen estaba allí escuchándola y que le decía que no se preocupase, que ella le ayudaría. Yo sé que esto suena raro, pero según testimonios posteriores, a la señora esa, el brazo, que lo tenía quemado, se le curó poco después. Otra prueba más, para muchos, de que aquello era otro milagro. Existen también un testimonio que una testigo le hizo al compañero, a Alberto Cerezuela, de una mujer llamada Pilar, que al parecer cuando se produjo la primera aparición, ella se encontraba en Mallorca con unos familiares, y que al poco recibió una carta donde su madre le informó de todo aquello que estaba pasando en ese pueblo, en Terque. 7 meses después regresó a Almería, a Terque, y lo primero que hizo es ir a visitar aquella cueva. Dijo que lo que allí había presenciado la dejó con la boca abierta, maravillada. También refirió a que el practicante del lugar, un tal Justo Porras, se le acumuló el trabajo ya que tenía que estar constantemente atendiendo a las muchas personas que tras visitar la cueva caían desmayadas al suelo o que entraban en trance. Dijo que ella vio cómo algunas personas salían de allí, de aquella cueva, con extrañas convulsiones o despidiendo espumarajos por la boca, o las tantas personas que lloraban tras, según lo que decían, estar contemplando a la Virgen. Pilar asegura que ella fue testigo de un milagro. Dijo que en uno de esos días donde la gente que en aquel lugar se congregaba para poder ver a la Virgen, una de las niñas de repente se levantó y avanzó hasta la parte de atrás de la cueva. Aquella niña se paró frente a una vecina del pueblo, que se llamaba Lola, y le dijo que la Virgen le había puesto la mano en el pecho. Se ve que a los pocos días a esta señora, a Lola, le salió una especie de bulto en ese lugar. Lola, por supuesto, se asustó y decidió ir a que la viera un especialista en Granada. Y este, al verla y hacer las debidas pruebas, le dijo a Lola que lo que tenía es un cáncer. Lola y su familia obviamente se asustaron bastante, y más cuando en otra visita que hicieron al mismo médico, este le informó que aquello había empeorado. Entonces, al parecer, Lola aprovechó para acercarse a un colegio donde se encontraba estudiando una de aquellas niñas que dijo haber visto a la Virgen. Aquella niña, al parecer, no sabía nada sobre la enfermedad a la que Lola se estaba enfrentando, pero curiosamente aquella niña de repente se lanzó sobre Lola, la abrazó fuertemente y le dijo al oído: no te preocupes, la Virgen me ha dicho que te pondrás bien. Lo curioso, lo extraño o lo milagroso, ya según se mire, es que Lola se curó de aquello. Pero esto tiene algo de trampa, y hay que decirlo. Lola se operó de aquel cáncer, tras lo cual, digamos que el cáncer remitió. Aunque, según dijeron, el médico le dijo a Lola que se había salvado contra todo pronóstico, que aquello, si no era un milagro, lo parecía. Hay datos sobre otro posible caso de otra persona que, contra todo pronóstico, se curó de un grave problema médico. Se dice que una mujer fue llevada al hospital con una gran parte del cuerpo inmovilizado y que apenas podía hablar, y que desde el hospital, al parecer, a petición de ella o su familia, la llevaron en ambulancia hasta cerca de la cueva, que los enfermeros la llevaron encima de una camilla, la introdujeron de la cueva y tras dejarla un breve tiempo, esta mujer salió caminando por su propio pie, ante lo cual todos dijeron que había sido otro milagro concedido por la Virgen. Pero esta mujer, Pilar, la que contó todo aquello al compañero Alberto Cerezuela, que he dicho antes, también fue objeto, al parecer, de otro milagro. Pilar le contó que tiempo después de aquellos casos se le había formado una gran mancha en el costado y que en algunas ocasiones, cuando se encontraba muy mal, expulsaba sangre por la boca de un color bastante negro. Pilar estaba muy asustada, por lo que decidió visitar a un dermatólogo. A Pilar le hicieron varias pruebas, entre ellas una biopsia, tras lo cual le diagnosticaron un cáncer. Pilar, que creía en aquellos milagros que en aquella cueva de la Virgen se estaban concediendo a varias personas, no lo dudó y fue allí a pedirle ayuda a la Virgen. Pilar recuerda que aquel día brotaba agua de las paredes de la cueva y recuerda que aquello solía suceder los primeros años de aquellas apariciones, donde, recuerda, la gente del pueblo y la que desde otros pueblos se acercaban hasta allí, solían mojar sus pañuelos en eso que ya se consideraba como líquido sagrado. Como si fuese la misma Virgen quien lloraba a través de las paredes. Pilar entonces decidió lavar su herida del costado con esa agua. Pues bien, Pilar asegura que al día siguiente aquella mancha había desaparecido como por arte de magia, que nadie se lo podía creer, ni tan siquiera los médicos, que aquello, asegura, fue otro milagro. Se dio el caso incluso ante aquella creencia que muchos devotos fueran a la cueva caminando descalzos, de rodillas o incluso de espaldas para pedirle el favor a la Virgen. y había gente que aseguraba haber visto ya no solo a la Virgen, también incluso a varios ángeles suspendidos en el cielo. Y este fenómeno de desapariciones al parecer se mantuvo invariablemente por espacio de unos 3 años, hasta que el obispado de Almería ordenó cerrar la cueva zanjando el tema de las apariciones marianas, pese a que las autoridades municipales quisieron derribarla. Curiosamente, y esto se ha visto también como una especie de milagro, cada vez que las máquinas excavadoras lo intentaban, éstas se estropeaban, por lo que finalmente decidieron mantener la cueva. Existen todavía muchas personas devotas que aseguran que la Virgen hizo desde entonces numerosos milagros entre los que acudían con fe a rezarle. Este tipo de situaciones nunca ha podido ser considerado como un milagro o como un envío divino, pues se carece digamos, de los mayores asideros para ello. Sin embargo, para la fe de todos los creyentes, la presencia de la Virgen María en Terque es un hecho que ha marcado sus vidas para siempre y que los ha llenado de una dicha indescriptible. Además, pocos lugares de apariciones se han visto beneficiados por la ayuda eclesiástica, a diferencia de otras apariciones cercanas en el tiempo, como fue la Codosera en Badajoz. En Terque no hubo ningún beneficio. Al párroco del lugar, que veía a la gente que iba a rezar a la cueva y no a la iglesia, les reprochaba que Dios estaba en la iglesia y no en la cueva. Es decir, que ni el párroco del lugar ni el obispo reconocieron tales milagros.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Por cierto, Jorge, ¿qué se sabe de aquellas niñas? ¿O se sabe algo de alguien que dijera haber recibido algún mensaje de la Virgen?
Pues lo cierto, Pilar, es que se sabe poco. A día de hoy hay pocos o poquísimos en ese pueblo y alrededores que hablan sobre ello. De las principales protagonistas, a aquellos niños que el 11 de abril de 1955 fueron las primeras en ver aquella aparición y que se llamaban Pepe, su hermana se llamaba Lola, Encarna, y otra pequeña más, que bueno, yo desconozco su nombre, siguieron al parecer viendo continuamente a la Virgen en aquella cueva y eran quienes al parecer recibían más mensajes de la Virgen. A decir verdad, fueron Pepe y su hermana Lola quienes continuaron con aquellas visiones y mensajes. El resto lo dejó pronto y nada más se sabe de ellas y nada han comentado al respecto. Al parecer, ambos, Pepe y su hermana Lola, se fueron en edad adulta a vivir a Cataluña. Hubo otro hombre, que también se llama Pepe, que también recibió mensajes de la Virgen de Terque y, según dijo, un día recibió una llamada donde le decían que fuera a la cueva. Y dice que desde entonces recibe un tipo de mensaje de la Virgen, como el que refirió sobre un mensaje que recibió, que le dijo que había salvado a una mujer llamada Rosa. Y al parecer una tal Rosa se salvó de morir de milagro. Dicen, y de esto al parecer hay varias referencias, que esa mañana que Pepe recibió ese mensaje, varias mujeres estaban lavando arrodilladas en la plaza del pueblo cuando una niña que estaba por allí, tal vez jugando, se le cayó un pañuelo al agua en una zona peligrosa debido a que había una especie de najada donde cubría a más de metro y medio. Rosa, al ver ese pañuelo, se levantó y se dirigió para tratar de cogérselo a la niña. Se agachó en un sitio concreto y estiró el brazo para ver si cogía aquella prenda para devolvérsela a la niña, con la mala fortuna que, bueno, que resbaló y se cayó al agua. Todas las mujeres allí presentes se asustaron mucho, ya que Rosa no parecía dar señales bajo agua. Pero en esos momentos, una mujer que se había dado la vuelta, desesperada, vio cómo Rosa apareció al otro lado de la fuente, de pie. Y lo más extraño, tenía el pelo totalmente seco. Aquellas mujeres, al parecer, se arrodillaron y comenzaron a rezar por el milagro que acababan de presenciar. Y al ser preguntada Rosa sobre qué había pasado, Rosa dijo que al caer y al no tener la fuerza para salir del agua, y cuando ya estaba perdiendo la esperanza de salir de allí con vida, notó cómo alguien la cogía por la cintura y la depositó fuera del agua, justo donde apareció, pero que no sabe quién fue. Pero al oír a Pepe su relato, que la Virgen le había revelado que había salvado a Rosa, se consideró por los vecinos como otro milagro más de la cueva de la Virgen de esta cueva. Hay que referir que cuando Pepe recibió este mensaje, este Pepe se encontraba a varios kilómetros de aquella plaza. En una publicación de no hace mucho, La Voz de Almería, apareció también unas declaraciones del entonces alcalde de Terque, Baldomero Cádenas, hoy no lo es, donde hacía unas declaraciones al respecto de aquellos años. En el artículo de entrevista, Baldomero recordaba la enorme cantidad de personas que hasta esa cueva se acercaban. Sobre todo, recuerda, llegaban muchas personas de otros pueblos o lugares con todo tipo de enfermedades, ciegos, heridos, inválidos, un sinfín de personas que hasta allí se acercaban con la intención de hablar con la Virgen y pedirle ayuda, o bien con aquellos niños que al parecer sí podían ponerse en contacto con ella. Todos aquellos que subían tenían plena devoción o admiración por aquellos niños. Digamos que aquello fue tremendo. Existen los testimonios de dos vecinas de Terque, llamadas Encarna y Maribel, que dicen que también veían a la Virgen. Bueno, así un montón más. Pero como digo, es difícil dar con alguien que dé en estos tiempos noticias referentes a este hecho.
Qué curioso, Jorge. Has mencionado antes que el obispo de Almería ordenó cerrar aquella cueva y que incluso el párroco de Terque protestó por aquello que estaba pasando en el pueblo. ¿Qué sabemos de esto?
Pues sí, sí. Por aquel entonces el obispo de Almería, que se llamaba Alfonso Ródenas, se sabe que en diciembre de 1556 visitó el pueblo de Terque. Dicen que fue, bueno, porque casualmente estaba realizando un viaje rutinario por aquella zona, ¿no? Pero es muy posible que fuera lo que realmente fue, es a comprobar in situ qué pasaba en aquel pueblo tras todos aquellos rumores y noticias sobre la aparición de la Virgen y los supuestos milagros. Por supuesto, este obispo se acercó primero a ver al párroco para que le diera más información, pero este, que se llamaba Antonio Alcolado, le explicó que aquello estaba totalmente fuera de lugar, que no tenía ni pies ni cabeza, trasladándole su disgusto al ver la iglesia del pueblo completamente vacía, bueno, casi vacía, ya que la mayoría de los feligreses preferían ir a aquella cueva a rezar. Se sabe también que durante las misas, aunque apenas había nadie, este párroco lanzó varias acusaciones a los vecinos ausentes. Les dijo: Dios está en la iglesia y no en la cueva. Algún día os daréis cuenta. En fin, que ni el párroco creía en que aquello que sucedía era intervención de la Virgen, ni el obispo tampoco. Pero ocurrió un hecho, un suceso terrible que provocó que tanto el obispo como las autoridades oportunas, entre ellos el propio alcalde de Terque, trasladaran la orden de derribar aquella cueva y que no se propagara la histeria colectiva, que es lo que allí parecía se estaba dando.
Bueno, bueno, un hecho interesante. ¿Qué fue aquello tan terrible que ocurrió, Jorge?
Pues resulta que en pleno apogeo de aquellas supuestas apariciones, un luctuoso suceso vino a empañar a aquellos acontecimientos marianos. Y es que una de las diferentes videntes, una de esas niñas que originalmente vieron a la Virgen en aquella cueva, cuando cumplió los 14 años, es decir, ya adolescente, se quedó embarazada. Lo terrible, más allá de la edad con la que la niña se había quedado embarazada, resulta que tras traer al niño al mundo, arrojó al bebé por la taza del váter de su domicilio, matando a su hijo. Digamos, tal vez para ocultar la vergüenza. La vergüenza posiblemente, sobre todo por la época en que ello ocurrió, de tener que aguantar, digamos, las tremendas represalias de su familia. Pues esa era la mentalidad de aquellos tiempos. Pero aquello obviamente se descubrió. Alguien encontró el cuerpo sin vida del recién nacido envuelto en una especie de mandil. Tal vez, digamos que la hipocresía de aquella época, la envidia o la maldad latente de una sociedad, digamos, un poco atrasada, pronto se cebó con aquella joven que sí, que hizo lo que hizo, que eso no lo puede evitar nadie, pero nada se sabe ni del padre de aquella pequeña víctima, ni tampoco lo que los padres familiares pudieran haber hecho. Lo que sí se sabe es que tanto las autoridades del momento como el alcalde y también las eclesiásticas, con el obispo a la cabeza y el párroco de Terque, vieron la ocasión perfecta para acabar con aquello que se consideraban como pura fantasía o en todo caso una especie de caso sociológico de masas a través de un rito que la iglesia no reconocía como tal. Además, cuando se descubrió el tremendo suceso, la noticia se propagó de boca en boca. Fueron semanas de cierta inquietud hasta que la Guardia Civil, bajo la dirección del juez instructor de Canjallar, detuvo a la menor acusada de un delito de infanticidio. La joven, que estuvo internada por espacio de varios años en un colegio de Almería llamada Las Adoratrices, hasta que cumplió la mayoría de edad. Entonces la justicia decretó su destierro a Cataluña, a donde tuvo que emigrar forzosamente. Según cuentan algunos vecinos de la localidad, años más tarde la joven se casó con un médico e incluso en ocasiones esporádicas ha vuelto a la localidad, ya que aún viven familiares suyos en Terque. Ahora bien, con respecto a la cueva, tras aquello, las autoridades ordenaron cerrar el recinto, que como podemos suponer era un recinto sagrado para cientos de personas. También para tratar de evitar altercados, cancelaron todas las subidas y viajes a esa cueva. Y es entonces cuando pasó eso que ya comenté antes sobre los milagros. Se sabe que la Guardia Civil cumplió órdenes y tapó aquella cueva para que ninguna persona se adentrase en ella a rezar. y luego una máquina excavadora tenía que echarla abajo. Con ello lo que pretendían es que todo aquello acabara de una vez por todas. Pero, cuando aquella excavadora estaba a punto de arrasar la cueva, resulta que una mujer, Pilar, de la que antes hablé, que había contactado con Alberto Cerezuela para contarle lo que allí vivió, que se presentó allí de repente, en esos momentos solicitó, con lágrimas en los ojos, unos momentos para rezarle a la Virgen. Y según dijo, que le pidió lo que le pidió a la Virgen fue que si realmente había bajado del cielo para asentarse en Terque, que por favor que detuviese aquello que estaban a punto de realizar. Tras acabar, se apartó y la máquina se acercó para cumplir su misión. Y he aquí que en estos momentos la máquina excavadora se paró, tras oírse en su interior un fuerte ruido. La máquina se acababa de romper. No se lo podían creer, pero eso no dejó para volver a intentarlo. Se ordenó al operario de la excavadora que fuese al pueblo a coger otra máquina y que subiera con ella para acabar con aquello lo que habían ido a hacer. Este hombre bajó, efectivamente, y a las pocas horas regresó con otra nueva excavadora. En ese tiempo, y pese a que la Guardia Civil había ordenado que nadie del pueblo se acercase, ya habían decenas de personas en los alrededores para contemplar aquello. Sin duda habían oído lo de la máquina, que se había estropeado justo al intentar tirar la cueva abajo. El alcalde, que estaba allí presente, dio nuevas órdenes para derribar la cueva, pese a los suplicios de las personas que allí se encontraban. Y volvió a pasar. La nueva máquina, al igual que le pasó a la otra, volvió a romperse y pararse justo antes de la entrada de la cueva. La gente entonces allí no daba crédito. ¿Otro milagro? Se dice que aquel operario, harto de aquella situación, llegó a decir: «Jamás me había pasado algo así. A mí no me llaméis para tirar la cueva. Aquí pasan cosas raras. Las máquinas dejan de funcionar. Es algo inexplicable». ¿Sería casualidad? Muchos creen que sí. Otros, al menos las personas más devotas, creen que no. Que allí lo que sobró fue otro milagro.
En este tipo de contactos con la Virgen, como ya ocurrió en Fátima y Lourdes, suele pasar que se deje algún mensaje a los niños que son los primeros en verla. En este caso, Jorge, ¿se sabe de algún mensaje que les diera a alguno de estos niños algo importante o algo parecido?
Pues sabemos de un mensaje con cierta relevancia, si podemos decirlo así, sí. O eso se ha contado, claro. Se dice que durante una de aquellas reuniones con aquellos niños tenían dentro de la cueva para comunicarse con la Virgen y junto a ellos decenas de personas que rezaban, ¿no? Al parecer al niño Pepe le llegó un supuesto mensaje, pero según dijo no entendía nada de lo que la Virgen le estaba diciendo. Y es que dicen que la Virgen se había comunicado con el chaval en latín. Claro, Pepe no entendía nada de lo que estaba diciendo en latín. Dicen también que una persona de las que estaban allí le dejó entonces a Pepe un lápiz y un papel por si podía transcribir aquel mensaje. Y así parece ser que ocurrió. Pepe escribió en latín el supuesto mensaje de la Virgen. Este supuesto mensaje debía, al parecer, ser llevado al obispo de Almería, Alfonso Ródenas, quien, según el mensaje divino, debía llevarlo y leerlo en el Concilio Vaticano II, que en esos momentos se estaba llevando a cabo en Roma y que, por supuesto, en latín. Para el que no lo sepa, aquel concilio se llevó a cabo entre octubre de 1962 y diciembre de 1965. Al parecer el mensaje también ponía que, de no hacerlo, de no llevar el obispo aquel mensaje a Roma, algo malo ocurriría. Cuentan también que, según alguien muy cercano al niño, Pepe le pidió que antes de enviar aquel mensaje al obispo, este hiciera una copia por si las moscas. El obispo recibió aquel mensaje, sí, también dicen que lo llevó al Concilio Vaticano II, pero que finalmente este no lo leyó, o no leyó el mensaje para que lo supieran todos los allí presentes en Roma. Y es aquí donde existe, o no, allá cada uno que crea lo que quiera, otra extraña casualidad. Se dice que dentro de aquel mensaje había una anotación que decía: «Los sacerdotes van camino de la perdición». ¿Pero a qué se podría referir con esto? Aunque aquello podía tener muchos significados, pero es casual, o no, repito, que durante los primeros días de noviembre de 1965, el obispo almeriense hizo, al parecer, unos descansos en aquellas reuniones conciliares para volver a España para realizarse una revisión médica. Pero antes de llegar a Madrid, el día 7, paró en Zaragoza para oficiar una misa, su última misa, pues de regreso a Madrid comenzó a sentirse mal y nada más llegar a la capital falleció. Y no solo eso, dos días después falleció también su secretario, que también había asistido al Concilio Vaticano como acompañante del obispo. Recuerden que este obispo fue el que trató por todos los medios de derribar aquella cueva y acabar con aquellas procesiones. Repito, ¿casualidad? Cuanto menos el caso es curioso. Para acabar, me gustaría referir que la cueva aún recibe bastantes visitas, tanto de gente devota como de cientos de curiosos que van a aquel lugar. Y no son pocos los que aún aseguran que la Virgen sigue obrando milagros.
Sobre todo curiosos, ¿no? Porque es increíble que a pesar de no ser creyente en un momento dado, hay personas que, por si acaso, vamos a acercarnos a ver qué es lo que ocurre. No sé si tenéis alguna opinión o queréis hacer algún comentario con respecto a esta aparición que nos ha comentado Jorge Barroso.
A mí me ha llamado mucho la atención porque fíjate que Jorge ha expuesto el estereotipo de aparición, se corresponde con ese estereotipo de aparición, pero es que también es coincidente con la que vamos a encontrar en muchas localidades, con lo cual también hay ese lazo cultural con otras poblaciones que nuevamente corresponde a ese mismo marco.
Me llama la atención que aunque cumple ese estereotipo de aparición mariana, pero tiene una serie de tintes históricos y una serie de cosas, de desenlaces truculentos, que me parece más bien algo bastante extraño, sobre todo lo de la máquina a la hora de no poder derribar ese lugar. Me parece no tiene precedentes. Yo por lo menos no recuerdo ninguna aparición mariana que haya tenido tantas historias como esta, y sobre todo con tantos desenlaces tan variados, de verdad. Es curiosa.
Pues a mí lo que más me ha llamado la atención es la descripción que se hacía de la Virgen. No creo recordar que ninguna parte de esa corona aparezca con un manto negro.
No,
es raro. ¿Un manto negro?
No es
un manto común. Negro y luego un puñal en el pecho, ¿no?
Tampoco es común.
De hecho, he pensado incluso, digo, a ver si vieron una monja por lo del hábito negro.
Sí, porque el manto encajaría.
Que llevara precisamente un puñal, no lo sé, o sea, por darle sí. alguna explicación a algo insólito, ¿no? Y que no había oído nunca. Jorge, ha sido un placer tenerte con nosotros parte de la temporada en La Noche Más Hermosa, y bueno, lo único que nos queda es agradecerte tu intervención, la dedicación y la aportación que has hecho al programa. Espero que tú hayas estado a gusto con nosotros y bueno, desearte que tengas un buen verano, y si quieres facilitarnos un contacto, somos todo oído.
Bueno, pues yo también os agradezco la oportunidad de participar en este programa, ha sido todo un placer. Y bueno, para ponerse en contacto conmigo, pues Facebook, Jorge Barroso, Jorge Barroso Castilla en Instagram, y porque los demás redes sociales no las tengo. Bien. Y así que, bueno, eso, que ha sido un placer,
Sí, yo te voy a decir una cosa, estoy por comprarme un móvil de los antiguos, en los que no tienen internet ni nada, o sea, voy a ir para atrás en esto de las tecnologías. Y redes sociales tengo porque por el trabajo, pero no ni las practico, ni las visito, ni nada. Solamente cuando tengo que entrar para cosas del trabajo. Bueno, lo dicho, Jorge, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, compañeros, y pasad un feliz verano.
Igualmente. Un abrazo, gracias.